El siguiente tema de esta mañana en el mundo del derecho lleva por título Los tipos y clases de obligaciones. Es un tema de derecho civil, en concreto del derecho civil 2. Se encuentra con nosotros el catedrático de la asignatura, el profesor Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Por cierto, el derecho civil, su subtítulo es obligaciones y contratos, ¿no?
Sí, esta materia se ha llamado así tradicionalmente desde hace muchísimo tiempo. Desde el 19, la única diferencia ha sido que durante algunas décadas se impartía detrás de la propiedad y los derechos reales, que ahora mismo es el derecho civil 3, cosa que se sigue haciendo en algunas universidades europeas. Y en España, desde el plan del 53, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, pues se alteró y se explica antes obligaciones y contratos que propiedad y derechos reales.
Pues
por
vamos,
tanto, derecho civil 2, obligaciones sí. Y contratos.
Pues entremos entonces en las obligaciones. Las obligaciones es una parte importante de esta materia. Y las obligaciones, cuando estamos hablando de obligaciones, ¿nos estamos refiriendo siempre a obligaciones con relación a algo patrimonial?
Ciertamente, la noción de obligación en sentido técnico solo se puede aplicar a una obligación que de una u otra forma tiene naturaleza, matiz o desembocadura patrimonial. Porque cualquier otro deber que no sea evaluable económicamente o aunque sea evaluable económicamente en el momento de incumplimiento, porque puede haber una multa o una exacción o algo parecido, pero en el ámbito de las relaciones entre particulares, obligación quiere decir estar obligado a una conducta determinada que en el caso de no llevar a cabo, se puede sustituir por una prestación dineraria a modo de indemnización. Por tanto, es verdad, hay que distinguir, o en principio se distingue siempre, entre obligación y deberes, u obligaciones y deberes. ¿Por qué? Porque la expresión deber conlleva, digamos, un abanico o una panorámica o una perspectiva más amplia que la propia de obligación. Un deber, por ejemplo, es un deber de respetar a los padres, ya que nosotros somos más padres que hijos. Vamos a recordarlo porque además todo eso está quedando muy difuminado en la sociedad actual, ¿no? Bueno, pues el deber de respetar al padre, lógicamente, no, o a los padres, no tiene una naturaleza patrimonial, ¿no? O el deber de abstención de determinadas conductas, pues en general, en principio tampoco. O el deber de amor a la patria, cuando se decía tradicionalmente, ahora que tanto se discute de patria, ¿no? Yo, el civil, como vale para todo, pues tiene la ventaja de que se puede hablar de todo, ¿no? Bueno, pues el deber del amor a la patria, bueno, pues no es una obligación en sentido técnico. Por tanto, para el derecho privado, en el mundo del derecho privado, de las relaciones jurídico-civiles, mercantiles, etcétera, obligación significa siempre la promesa de dar, hacer o no hacer una cosa determinada que es evaluable económicamente.
¿Se puede hacer un tipo de clasificación de las obligaciones?
Bueno, se han hecho de todo, bueno, miles de clasificaciones y, por supuesto, se pueden clasificar tanto que tanto el profesor Castanto Beñas, adorado compilador del derecho civil y viejo presidente del Tribunal Supremo, el profesor Castán murió en la década de los 60 del siglo pasado, hasta un humilde servidor de usted, como yo mismo, pues hemos incluido cuadros sinópticos de la clasificación de obligaciones y tal, muchas veces en los manuales, ¿no? Y naturalmente lo han hecho muchos otros civilistas, ¿no? ¿Por qué se puede hacer una clasificación? Porque evidentemente el abanico de posibilidades de quedar obligado a realizar una conducta es tan amplio que, claro, no hay más remedio que fijar conceptualmente cuáles pueden ser los subtipos de la conducta a la que queda una persona obligada respecto de otra, ¿no? Respecto de otra que se llama acreedor, normalmente, el que es acreedor, el creditor, el que tiene el derecho de crédito sobre la conducta determinada, ¿no? En ese sentido, pues claro, la primera y principal a lo mejor es distinguir lo que es una obligación principal de accesoria. O sea, si yo, por ejemplo, le tengo que entregar a usted, porque soy concesionario de automóviles, un coche, pues lógicamente la obligación principal es la que dimana del contrato de compraventa o de leasing o de renting, lo que usted quiera, me da exactamente igual, en virtud del cual yo le tengo que dar el automóvil, ¿no? Pero claro, si le doy el automóvil, por ejemplo, como se ha practicado durante algunas décadas, pues qué digo yo, sin caja de herramientas, sin rueda de repuestos y sobre todo sin documentación, pues a lo mejor la obligación principal, que ciertamente es que usted pueda sentarse cómodamente en el asiento de cuero del coche, pues se ha visto cumplida, pero una accesoria importantísima como tener la documentación, pues no se ha visto cumplida. El deudor seguirá obligado a entregar la documentación, ¿no? Bueno, pues es necesario, en algún caso, distinguir entre la obligación principal de las accesorias. En otros casos, o en otros supuestos...
¿Y aquí cuál sería la obligación principal?
La principal, la entrega del automóvil, claro.
Pero, y la accesoria sería el
la
que,
garantía,
el que tuviéramos todo lo demás, ¿no?
El ofrecer la cobertura de garantía de vida, la garantía de repuestos durante un periodo de tiempo razonable, etcétera, etcétera. Claro, son todas obligaciones accesorias. En otras relaciones, pues no habrá obligaciones accesorias, por ejemplo. Previsiblemente usted y yo hemos comprado, bueno, y si no, pues alguien de nuestra familia ha comprado un periódico esta mañana o una revista esta mañana, es decir, aparte de los periódicos gratuitos que están en las bocas del metro, en los hospitales, en los juzgados, etcétera, etcétera, pues todavía se compra prensa, digamos, propiamente dicha, ¿no? Bueno, pues si usted o yo hemos comprado esta mañana el periódico y hemos llegado, hemos dicho, buenos días, le hemos dado un euro y nos hemos llevado el periódico que nos gusta, pues claro, ahí hablar de obligación principal y accesoria en el 99% de los casos no tendrá ninguna importancia. Solo tendrá importancia en el caso extrañísimo de que nos den un periódico adulterado o de que, rarísimo, a mí no me ha pasado, yo tengo, estoy ya casi en la sesentena, nunca me ha pasado, nos den un periódico que solo tenga impresa la portadilla, la cubierta, ¿no? Y entonces pues volvemos y decimos, oiga, que me ha dado usted un periódico defectuoso, pero normalmente pues la obligación se agota en un momento, en el momento instantáneo en que yo pago y me llevo el periódico.
Hay otros tipos más de obligaciones, ¿no? Están las obligaciones transitorias y duraderas.
Pues claro, evidentemente. Porque claro, hay un determinado tipo de relaciones jurídico-patrimoniales que se agotan en un momento más o menos pasajero. Es decir, si yo tengo un ticket de transporte colectivo, un ticket de transporte colectivo para un viaje, supóngase, o un abono para 10 viajes. Bueno, pues lo agoto en el momento que hago un viaje, 10 viajes o 6 viajes, los que sean. O si yo tomo un taxi, me subo en un taxi, pues es una obligación, pues prácticamente instantánea, a los 10 minutos se agota el contenido de la obligación. Yo habré pagado, porque solo faltaría que con mi edad hubiera hecho un simpa, como dicen los niños jóvenes, yo habré pagado, el taxista se habrá quedado satisfecho y a lo mejor pues los dos muy contentos de lo bien que olíamos dentro del taxi.
¿Y cuáles son esas obligaciones de cantidad líquida e ilíquida? ¿Qué es?
Bueno, pues sería un subtipo, la ha llamado la atención a lo mejor al verlo
sí.
en el epigrafiado y en el programa y tal, ¿no? Pues sí, hay un... siempre y cuando la obligación acabe siendo una obligación pecuniaria, es decir, de dinero, una obligación dineraria, pues claro, lo fundamental es conocer el quantum. Por ejemplo... A mí el quantum, en el último ejemplo que hemos puesto, de la categoría que hablábamos de obligaciones duraderas o instantáneas o tal o cual, a mí que el transporte en taxi me dure 10 minutos, 9 y medio o 8,3 o 8,03, me da exactamente igual, claro, porque es una obligación cuyo objeto es el transporte a un lugar determinado, que no está establecido por la duración, aunque la duración en este caso... y la longitud del trayecto tenga que ver con la cuantía del taxímetro, pero no es el objeto central. Yo no contrato por hora ni por minuto a un taxi.
Sí, pero un desplazamiento
nadie,
de un punto a otro.
Sino es un desplazamiento. Sin embargo, claro, por tanto, ahí el quantum dinerario importa en el sentido que se fija al final, pero el quantum de tiempo no importa. Pero cuando la obligación es dineraria, el quantum es muy importante. Porque claro, imagínense, en una relación mínimamente complicada, hay una obligación que es dineraria que se cumple con retraso, con un ligero retraso, pero que ha generado intereses, hasta que no se sepan cuáles son los intereses aplicables. Y por tanto, se realice la operación aritmética consiguiente y la determinación de los intereses, la obligación no se puede considerar líquida, porque aunque yo quisiera pagarla, no sé cuánto tengo que pagar. Esa sería la distinción entre líquido e ilíquido. La obligación ilíquida es una obligación de carácter pecuniario que está pendiente, sin embargo, de la determinación última y exacta de la cantidad adeudada. Asunto que tiene mucha importancia, porque después, como estudiarán todos los alumnos, irán viendo los alumnos y saben otros alumnos, pues naturalmente, en relación con una obligación dineraria, la liquidez o iliquidez de la deuda tiene mucho que ver. Por ejemplo, en caso de mora. En caso de mora. La mora no juega igual en una obligación líquida que ilíquida, porque cuando la obligación es todavía ilíquida, en principio se piensa que no puede entrar en situación de mora. Y eso son categorías, por tanto, instrumentales que se han ido entresacando.
Si me permite, le voy a plantear otra de las obligaciones, a que me la explique porque la pueda entender. La de las obligaciones divisibles e indivisibles.
Bueno, pues es otra categoría que atiende también al contenido de la prestación, y que fundamentalmente tiene un régimen jurídico, la indivisibilidad de las obligaciones, que en profundidad es extraordinariamente complejo, pero que en términos aproximativos e iniciales, para entender en sí qué significa que la obligación sea divisible o indivisible, es que sea susceptible de ser cumplida mediante prestaciones sucesivas. O bien, por el contrario, que la conducta prometida por el deudor es, digamos, tan única y tan individualizada que en ningún caso valdría cumplirla por parte. Así, por ejemplo, ¿sería obligación divisible el pago de la renta de un arrendamiento, de un piso cualquiera, de un chalet cualquiera, lo que usted quiera? Pues, en principio, como todo lo que es dinero, es divisible. Y sería fácilmente divisible. Y, por tanto, aunque en el contrato se diga que hay que pagar el día 5, y que hay que pagar, supongamos, 1.200 euros hasta el día 5 del mes, los 5 primeros días del mes, pues el deudor que, por ejemplo, pague 300 euros hasta el día 5 y el día 13 pague el resto de la deuda, pues se entiende que se ha pagado la renta y que en este caso la posible fracción o divisibilidad de la prestación no ha dañado al acreedor que ha visto satisfechos sus intereses. Sin embargo, si yo resulta que, para que se haga una idea sencillamente, voy a recoger un traje que me ha hecho un sastre y me lo entrega todo estupendamente, pero le faltan las mangas de la chaqueta, pues posiblemente yo no me pueda considerar satisfecho, porque ¿dónde voy yo con los kilos y la figura humana que tengo ya, tapando la barriga pero sin mangas? Bueno, pues la obligación en este caso, esta entrega supone una unidad indivisible, ¿no? Y en ese sentido, pues naturalmente, el aspecto de divisibilidad o indivisibilidad de la prestación, pues también es muy importante en determinados supuestos, ¿no?
El objeto de la obligación es la prestación, ¿no?
Pues claro.
Y entonces, ¿la determinación o indeterminación?
En términos técnicos, sí, claro.
Entonces, la determinación o indeterminación relativa a la prestación...
Bueno, en principio es que hay veces que la conducta del deudor está perfectamente especificada, si me permite la expresión, es enormemente simple y es identificable desde el primero hasta el último momento, por ejemplo. Yo llevo ahora mismo la chaqueta que llevo a la tintorería, bueno, pues está clarísimo cuál es la prestación, ¿no? La prestación en una tintorería es que me limpie la chaqueta porque me la ha manchado en el almuerzo de ayer, ¿no? Por ejemplo. Si la llevo a una costurera porque le falta un botón, pues la prestación es igualmente perfectamente
determinada, ¿no?
Claro, perfectamente determinada e identificable desde el preciso momento. O pagar el euro, que decía antes, pues perfectamente. Sin embargo, hay muchos casos que se adoptan una conducta en la que verdaderamente se parte de la base de que la prestación o el conjunto de prestaciones a realizar por el deudor se va a determinar de acuerdo con un criterio o con una regla que vale para ir estableciendo el contenido concreto de la obligación. Imagínese, un contrato de obra de construcción de un chalet. La obligación va siendo determinable, será determinable si se ponen de acuerdo en que será por certificaciones de obra semanales o mensuales o trimestrales o por al final de la obra. Pero ciertamente será necesario atender a cuáles son los criterios establecidos por las partes. Si las certificaciones son semanales, pues esa determinación, indeterminación inicial que pueda haber respecto de la cuantía del pago, etcétera, etcétera, se determinará con la certificación. Y claro, la obligación se va, digamos, especificando, concretando, determinando de manera paulatina, ¿no? Y eso pues ocurre en muchísimas relaciones también patrimoniales.
Y ya para terminar, profesor Loasarte, hemos visto que las obligaciones principales son las pecuniarias, pero también existen unas obligaciones cumulativas y alternativas. Muy brevemente, ¿me puede explicar en qué consiste?
Bueno, las pecuniarias, sin duda, las de dinero son importantísimas. Y además nosotros, si yo no recuerdo mal, en este mismo estudio y ante este mismo micrófono, pues hemos hecho un programa, no sé si hace 2 años, 1 o 3, pero vamos, los últimos años, ¿no? Que igual está todavía en la web y se
seguro,
puede rescatar.
Ahí estará.
Sobre las obligaciones pecuniarias. Y las obligaciones cumulativas o alternativas son aquellas en que, como las partes pueden establecer libremente el contenido obligatorio, el contenido patrimonial que quieran en sus relaciones, pues hay muchas veces en las que es posible que la negociación que están llevando a cabo no permita al deudor asegurar en lo que puede cumplir, o cómo puede cumplir, o cuánto puede cumplir. Y así, por ejemplo, como sabe, unos minutos antes de empezar hemos estado hablando de unas clases particulares que estoy recibiendo yo, ¿no? Bueno, pues yo puedo establecer un acuerdo con el profesor o la profesora que me dé unas clases particulares y puedo decir que me da igual que cumpla viniendo un día a la semana o que venga 3 días a la semana, ¿de acuerdo? Y que fragmente las horas. Eso sería una obligación de decir, alternativamente, tú eliges, deudor. O bien, por el contrario, puedo decir desde el principio, no, a mí no me da igual. No me da igual dar 6 horas de inglés o de griego moderno.
Seguidas que
en un día, que por el contrario, hacerlo fragmentado, irme preparando las clases, irme preparando el contenido vocabulario, gramatical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues según se quiera configurar, las obligaciones pueden ser, entre otras cosas, pues alternativas, porque se puede cumplir de una manera o de otra. Cuando por el contrario estamos hablando de una obligación cumulativa, es que hay un conjunto de prestaciones que se acumulan y que además se vinculan una con otra de tal manera que solo la atención de todas ellas y la ejecución de todas ellas significa el cumplimiento de la obligación.
Seguiremos hablando a lo largo de este curso, por lo menos del primer cuatrimestre también ya, de las obligaciones, pero aquí tenemos que concluir, profesor Loasarte. Muchísimas gracias y le esperamos otro día. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.